Vamos con el primer reportaje de esta tarde. Está con nosotros Rocío Barreto. Ella es directora de Vida Silvestre de la SEAM y en el día de ayer hicieron una actividad muy linda. Algunos de los animales de la fauna silvestre que estaban acá en el Botánico de Asunción van a tener por fin alojamiento en libertad. O sea, fueron llevados al Bajo Chaco. Esa es una noticia muy importante porque, bueno, tuvieron su regalo de reyes estos animalitos que merecen la libertad y no estar en una jaula. Rocío Barreto, un placer, te saluda Evan y aquí desde Reportaje al País. ¿Cómo fue
Hola,
ese...?
Hola, Evan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantadísima.
¿Cómo fue ese
gracias
trabajo?
Gracias por la entrevista.
¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué llevaron al Bajo Chaco y a dónde?
Sí, fueron animales que el zoológico de Asunción eventualmente tiene excedentes de animales. Estos animales normalmente sufren un proceso de cuarentena y posterior rehabilitación. Y cuando están en momentos en que puedan ser liberados de nuevo a la naturaleza, entonces ellos nos solicitan por nota a la SEAM y entonces hacemos el acompañamiento. Del día de ayer fueron 13 curiyús, fueron un cuasí y un monito caí paraguay.
¿Y a dónde llevaron estos animales?
Sí, llevamos en el distrito de Benjamín Acebal, es una propiedad situada cerquita de aquí, en una confluencia entre lo que es el río Verde al río Paraguay, más o menos dista 12 kilómetros desde Puente Remanso, en línea recta por la Traschaco, ¿verdad? Y 200 metros aproximadamente del río Verde. Es una propiedad cuyo dueño es muy conservacionista. No tuvo problemas en absoluto. Nosotros preguntamos si podíamos depositar ahí los animales, él no tenía inconveniente. Y la propiedad tiene un mosaico de sabana palmar con bosques en isletas y lugar húmedo, tiene laguna.
¿Y la gente no entra a cazar seguramente debido...?
No, la gente no entra a cazar, él mismo nos señaló el lugar donde él consideraba más seguro, o sea, estuvo él, su señora, su nieto, sus hijas, una cosa familiar, ¿verdad?, en que están todos de acuerdo, y los llevamos bien adentro a los animales. ¿Y? Las curiyuses tenían un origen, generalmente caen en las redes los pescadores, y los pescadores llevan al zoológico, también a pescadores que son conservacionistas, ¿verdad?, porque bien pueden ellos directamente sacar a la serpiente de ahí, ¿verdad? Sin embargo, los llevan y bueno, teníamos 13 de estas curiyús.
¿Y eran bichos grandes ya o chiquititos todavía?
La mayoría eran entre juveniles adultos, no habían crías, eran juveniles adultos. El coatí también era adulto y el monito caí también era adulto.
Pero qué genial. ¿Y cuando les largaron, cómo fue? Corrieron, ¿verdad?
Sí, en el caso del monito no nos dio casi tiempo de filmar ni de sacar fotos, o sea, filmamos cuando llevábamos la jaula, pero en el momento en que al abrir la puertita de la jaula, él salió corriendo y se internó en el bosque, no dio tiempo ni de fotografiar. Qué maravilla. En el caso del coatí sí estuvimos más tiempo filmando y fotografiando porque también hicimos lo propio con la jaula. Abrimos la puertita de la jaula y él primero empezó a olfatear alrededor, entraba y salía de la jaula, entraba y salía. Y lo que más me gustó es que tomó muchísima agua antes de salir y luego se fue internando en el pastizal solito.
El problema suele ser a veces que se acostumbran al ser humano y después creen que todo ser humano es buena gente, ¿verdad? Y entonces
sí,
pierden la noción de la realidad.
Exacto, justamente eso estuve también mirando las opiniones de las personas, ¿verdad? Tenemos dos escenarios diferentes. Una, cuando el animal fue una mascota y se lo llevó al zoológico y se llegó a la decisión de liberar. Y otra, si el animal nunca fue una mascota y fue rescatado de algún lugar, así como fue en el caso del mono, ¿verdad? El mono no era una mascota. Fue rescatado de una zona urbana sometido a observación durante 15 días no presentaba ningún tipo de enfermedad, síntomas de estrés, y bueno, entonces pues se tuvo la decisión de liberarlo.
¿Qué sabe de ese yacareí que se encontró en el mercado 4?
Sí, eso nosotros llevamos al zoológico, y justamente el yacaré está en la laguna con otros yacarés. No sabíamos también bien el origen de ese yacaré de la semana pasada, que se encontró en la calle Pozo Favorito. No sabemos si realmente se escapó del mercado 4 o si vino, no sé, producto de las lluvias, no sé, realmente no sabemos el origen, no sabemos cómo fue a parar ahí, ¿verdad? Pero están en zoológico. Ese no fue liberado.
Y bueno, excelente la tarea entonces, Rocío, porque bueno, uno, yo por lo menos soy muy afecta a respetar la vida silvestre, y entonces me pareció una buenísima medida, que yo no sabía que se hace casi siempre, no tenía idea.
Nosotros solemos hacer muy frecuentemente y solemos subir en nuestra gacetilla de prensa. En realidad antes no lo hacíamos tanto porque no había tanta repercusión de la ciudadanía como hoy en día. La ciudadanía directamente denuncia a través de las redes sociales, las llamadas telefónicas, los mensajes, los WhatsApp, y tratamos de dar respuestas un poco más rápidas, ¿verdad? Y aparte también yo personalmente noto mucha conciencia de la gente. A la gente le choca ver animales que estén a la venta en los mercados, cosa que me parecía que hace unos 10 años atrás no era tanto así. No sé si es una percepción personal, ¿verdad?
No, es una realidad esa. Ya no es como antes. Antes vos veías la venta ahí a la vista de la gente.
Sí, y hoy en día la gente denuncia eso. A la gente no le importa que sea un loro o que sean muchos loritos con otras especies, no. La gente denuncia. Esta mañana tuvimos intervención en el mercado de San Lorenzo. Rescatamos un loro hablador, tres aratingas, que son loros también, y 4 ñandai, también loros. Estaban en la vía pública. Eso llevamos al zoológico también, al centro de cría, porque estos eran pichones. Entonces eso también vamos a liberarlos, llegado el momento, quizás de aquí a 3 meses más o menos.
¿Y estaban en la vía pública solo o alguien los estaba tratando de vender?
Lo estaban tratando de vender indígenas. Y ayer en el mercado 4 también rescatamos 2 loros habladores, también ahí en la calle República de Colombia y Batilana. Y hoy del mercado de San Lorenzo fue en la calle España y Mariscal Estigarribia.
¿En forma permanente entonces aparecen? ¿En forma permanente?
En forma permanente, provienen del tráfico ilegal. Nosotros queremos apuntar de la Secretaría del Ambiente. Contamos con la ley 96/92 de vida silvestre. Nuestra ley en el artículo 50 establece que se pueden tener mascotas silvestres, pero queremos reglamentar este artículo y poner de que estas mascotas en un futuro provengan de criaderos o de programas de aprovechamiento sostenible que estén aprobadas por la autoridad de aplicación. Ahora no hay criaderos ni tampoco un programa de aprovechamiento. Entonces sencillamente se los caza de la naturaleza, entonces su venta es ilegal. Están hacinados, están en malas condiciones.
Ahora que te escucho, días atrás estaba viendo en ese programa en donde cuentan su experiencia algunas personas que han hecho una labor interesante, Gramo. No sé quién es la persona que estaba hablando, una chica alta, joven. Estaba hablando de lo que hay que hacer para preservar a los pumitas que viven en el Chaco. Y entonces decían que hay que criar venado, porque entonces el pumita, en vez de perseguirle a un ganado menor, porque no le persiguen a una vaca grande, ¿verdad?, sino a un ganado menor, a un novillito, va a poder llevar su vida normal de persecución a un venado. Y decían que hay que pedir que se críen venados. Y ahí se resuelve el problema de esos pumas que a veces matan en las estancias.
De hecho nosotros contamos los felinos grandes, bueno, le tenemos al puma, pero también le tenemos al yaguareté.
Sí.
Nosotros hoy en día contamos con la ley 5302 del año 2014, que es de protección y conservación de la pantera onca. Y en ese sentido hay estrategias que se pueden seguir para la conservación de la especie, en este caso el yaguareté, pero podemos hablar de la misma cosa con el puma, ¿no?
Sí.
Las estancias pueden aplicar ciertas estrategias que pueden ser en cierto sentido baratas y seguir preservando a la especie. Si ellos necesitan de una cadena alimentaria donde figuren el puma, el tañicatí, el cureí, el tapir sean parte de su dieta, entonces se puede favorecer, por ejemplo, el tener aguadas en determinados lugares en donde se concentren estas especies silvestres y donde sean un lugar que al concentrarse estas especies de presas menores, entonces tengan más posibilidades de encontrarse con estos felinos. Claro. Y entonces favorecer la cacería, y entonces ellos no estarían interesados en las vacas, ¿verdad? Uh-huh. Lo mismo, siempre el conjunto de vacas, vamos a decir, tenerlos siempre cerca de las casas, y los terneros también cerca de la zona de la administración, ¿verdad?, de la propiedad, y mantener limpios alrededor de los alambrados de tal forma de que puedan estos animales dar aviso a un depredador grande como esta clase de felinos.
Interesante.
¿O bien?
Interesante. ¿Cómo? Todo lo que estás contando y todo lo que sabes sobre el tema. Es una actividad apasionante. Rocío Barreto, feliz año. Y
igualmente, Vani, muchas gracias.
Seguiremos hablando a menudo porque esto no termina en una conversación.
Claro que sí, la vida silvestre es tan amplia que podemos decir tantas cosas.
Me imagino. Gracias, muchísimas gracias.
Encantada, Vani.
Hemos hablado con Rocío Barreto y ayer entonces...